Piedrecita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por estos vecinos, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
A mediodía anocheció. Allá en la tierra santiagueña, en el viejo cementerio, entre unas piedras dispersas, se encontró hace tiempo una lápida con esta inscripción: Chapuy, Punchapuy, Tuyara. Según la leyenda, tales palabras se grabaron en la tumba de un príncipe hijo del sol, muerto en plena juventud, mereciendo en grado sumo el cariño de sus súbditos. La inscripción quiere decir sencillamente: a mediodía anocheció. Acabo de recordar la frase ahora, el corazón oprimido por la angustia ante el destino de Eva Perón. Destino misterioso y profundo, el de esta mujer que entró en la inmortalidad como una princesa del sol. El mediodía es la plenitud del día. Sol alto y esplendoroso, derramando su fuerza creadora, haciendo brotar de las entrañas de la tierra el máximo de las potencias que en ella se encierra. Así, Eva Perón asciende en breves años hasta el ápice de su mediodía y con cariño inconmensurable por la humanidad doliente de su patria y de más allá de la patria, derrama el conjunto increíble de sus obras y acciones, todas ellas enderezadas al mismo fin: la felicidad de los más humildes, de los más olvidados, de los más desgraciados. También a su conjuro, mediante su fuerza, sin límites físicos, aquilatado por un sufrimiento tremendo. Eva Perón transforma al lado de su líder y el nuestro la fisonomía y la esencia del pueblo argentino. Los niños, los ancianos, las mujeres, los obreros, los enfermos de la carne y el alma, los rebeldes, los sin paz interior, los escépticos, los desesperanzados, los señalados por los aciagos signos del infortunio, reciben el amor de Eva Perón, hecho creaciones que perdurarán mientras perdure la vida de los pueblos. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos y bienvenidas.
Si te dejan robar tu pan de lejos y rasgar con un grito todo el disfraz del miedo, año tras año promesas que nunca llegan. Pobre mi pueblo que solo aprendió a esperar. Tanta desesperanza envejece la sangre. Rostros morenos donde el hambre se atrinchera, bajan sus ojos borrachos de soledad y andan volteando vino por no mostrar los dientes. Ya te han golpeado mucho, te tienen mal herido, y tu fuego se apaga sin Dios ni más guarida. que los muchos que sufren aguardando otra vida. Quiero morderme por no cantar lo que canto. Quiero volverme de piedra para no llorar. ¿Qué haremos por los hijos? A veces me pregunto, lanza por lanza, prefiero la del silencio, hasta que el tiempo nos llegue de reventar. En un grito caliente del sur al norte digo:
bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana llena de niebla, media tenebrosa, con olor a Londres. No me gusta Londres, pero bueno. ¿Cómo le va, compañero de piso? ¿Cómo andan? Hola, Rodrigo. Hola, José.
Este chavinista. Marcelo.
Buen día para todos. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está José? Buen día a todos los vecinos y vecinas que siempre nos escuchan. Estamos comenzando un nuevo programa del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa Defendamos a Alberdi. En este caso, la emisión número 158, transmitiendo a través del 92.7 FM Libre. Saludamos ahí también al señor Marcelo Daniel Bucci, como siempre en los controles y puesto al aire. ¿Cómo está, Marcelo?
¿Cómo anda, Marcelo?
¿Cómo te trató la neblina en esa caminata temprano ahí? Se perdió ahí. Más perdido que perro en la neblina, ¿sabes decir?
Ah, mira, guarda. Más perdido que sí. Bueno.
Hay varios chistes que no sé si es el horario para decirlo, pero bueno.
Muy bien.
¿Programa
casi
número cuánto?
158.
Porque hubo alguien que estuvo pidiendo el asado por los 200 programas.
Claro,
yo le decía que falta mucho.
No, más que asado, repetir peña. La segunda eso peña.
Otra vez.
Hoy se han pagado las facturas, así que es un programa para celebrar. Para
celebrar.
Tenemos un programa cargadísimo de muchísimas cosas. Hay muchos invitados e invitadas que van a venir, así ya están llegando. Así que un programa con muchos temas bien cargadito, ¿no?
Así es. Y comenzamos un poco la emisión de hoy con una lectura de Don Charras y texto seleccionado por el compañero Pablo. Un texto de Ramón Carrillo, ¿no?
De Ramón Carrillo, un médico sanitarista, el ministro de Salud en el primer gobierno peronista, y que al momento de la muerte de Eva Perón, de la cual hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario, recordemos que sucedió el 26 de julio de 1952, hoy estamos a ¿cuánto?
2017, 50, no, 65
años. Wow. Pero nos pareció interesante la mirada, ¿no?, de una persona sumamente sensible como lo fue Carrillo, que, bueno, una persona que fue el primer sanitarista, ¿no?, como lo definen muchos, el primero que edificó todo un sistema de salud pensado, ¿no?, en lo más humilde y no pensado por ahí en la lógica de los negocios, que es la que imperan hoy en día, ¿no?
Así es.
El homenaje.
Y sí, mencionar que el homenaje trasciende cualquier aspecto ideológico o partidario, y tiene que ver justamente con hechos de nuestra historia, ¿no es cierto? Con hechos de la historia reciente en la Argentina. Y bueno, también con las identidades que de pronto algunos aparte, cargamos, ¿no es cierto?
Aparte, creo que a esta altura nombrar, digamos, por ejemplo, la muerte de Evito, todo eso, ha superado lo que son los partidismos, ¿no? Y como que es muy poco el que puede cuestionar eso, casi nadie lo cuestiona.
¿Usted sabe que existe? Incluso en los grandes medios de comunicación más se da todavía, pero bueno, eso creo que tiene que ver con aspectos...
Pero creo que hay un respeto, ¿no? Y por eso fue...
Sí, el respeto se supone que siempre debería estar. El problema es que justamente hay cuestiones políticas que trascienden ese respeto, y hay aspectos de nuestra vida social como país que siguen manteniéndose en esa lógica de enfrentamiento, ¿no es cierto? Escuchábamos también como inicio un tema de Raúl Carnota, casualmente dedicado también a la memoria de nuestra querida María Eva Duarte, y bueno, como bien decíamos, un montonazo de cosas para hablar, cosas del barrio, cosas de la ciudad.
Vamos a estar hablando qué pasa ahí en el pasaje a Guaducho, ¿no? Que sigue.
¿Qué pasa
ahí con un contenedor que no aparece? Bueno, pero por lo menos arreglaron el bache. En esto que están arreglando, ya vamos a estar contando.
Tan insoportables con las calles.
Hay invitados, ¿podemos adelantar a alguno de los invitados? Lo dejamos tapado ahí de sorpresa.
Lo dejamos tapado. Vamos a estar hablando también de lo que pasó con la sentencia de ayer. Después de 16 años, más de 16 años, para que haya justicia, ¿no? Por David Moreno. Ahí vamos a estar hablando de ese tema, ¿no? De la represión del policial y desde el Estado. Bueno,
otra agenda cargadísima, ¿no? De un montón de otras cosas para hablar también, ¿no?
Tenemos agenda cultural también, de muchas cosas que se vienen acá en el barrio, en la ciudad de Córdoba, agenda de lucha también, así que es un programa con muchísimas cosas para no perdérselo. Durante la próxima hora y media quédense escuchando La Chimenea, como siempre aquí transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, que se encuentran enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. ¿Hay sorteos también?
Hay sorteos
todos los miércoles.
Como todos los miércoles, sorteos de La Casona y la pizzería El Barcito. Pueden llamar a nuestro teléfono estrella, el fijo 489-3929. También lo pueden hacer.
He visto varias fotos ahí por las redes sociales de que es su teléfono ahí, de famoso, ¿qué pasa?
En realidad, yo ya he dicho lo que es eso y no lo puedo volver a repetir. Corrió alto riesgo el compañero
Maxi Acosta,
iba a decir River. El Maxi Acosta ahí corrió peligro su vida haciéndose cargo de un teléfono que yo no me hago cargo.
José anda con el teléfono fijo en la mochila, pueden llamar ahí el teléfono.
Así es, radio. Así es, 489-3929, el teléfono fijo. También pueden comunicarse a través de las redes, ajá, por nuestra página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5, sino también, por supuesto, por las nuevas tecnologías que nos están avasallando. Esto es al celular de Rulo Suárez.
Nos pueden whatsappear al número 351-5590-100. Ahí pueden anotarse, mandarnos saludos, contarnos que nos están escuchando, desde dónde, participar de los temas que vamos a estar hablando y también de los sorteos. Al final del programa vamos a estar anunciando ahí el afortunado o afortunada ganador o ganadora.
Así es.
¿Está presentado el programa?
¡Vamos nomás!
Sin más preámbulos, comienza la emisión número 158 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! ¡Movidito como de los Ana Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con calma que te está para todo Córdoba. Hey, hey. Mira Urquiza, hey, San Roque, Parque República, Conservatorio, hey, hey. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Sí, escuchando al Turco Oliva con Cachumba, haciendo este homenaje a nuestro querido Chango Rodríguez.
A ver si se disipa un poco la niebla, ¿no?
Yo le voy a hablando del Chango Rodríguez, le voy a mandar un saludo afectuoso a dos personas que lo hacen.
Ajá, guarda.
Primero, a gran Pablo Ruggeri, que fuimos con Mara el otro día a verlo a una peña. La verdad que muy bueno, porque uno por ahí como que... Uno por ahí viéndolo, ¿no?, en todas las actividades que hacemos, no lo dimensionamos o no lo podemos ver tranquilo, ¿no? Por ahí. No, y sí, porque uno está con otra tensión, está con la cabeza en otra cosa. Pero la verdad que un homenaje a León Gieco, muy bueno. ¿Y cuál fue el broche de oro?
¿Quién apareció?
Viene, me tocan de atrás, Lito Soria.
Un
personaje. Fuimos como un ratito como para saludar, nos terminamos quedando como pasadas las 2
toda
de la
noche
mañana.
Ahí.
Así que, muy bueno. Así que,
maestro, el querido Pablo Ruggeri, una persona increíble, sí. Muy buena persona, humilde, sencillo, siempre predispuesto, siempre que lo hemos llamado, siempre ha estado ahí predispuesto a apoyar cualquier lucha, festival, peña, marcha, lo que fuese.
Así que agradecerle, ¿no?, el gesto.
Un grosso.
Un grosso. Como así también, mira, justo nos llega un mensajito el Keiko, qué grande, que estamos rodeados de buena gente, eso es lo lindo, ¿no? Keiko, te mandamos un abrazo grande. Dice, saluda a Pablo, Rodri, José, y muy agradecido por la invitación a los 150 programas. No,
a vos tenemos Keiko, que agradecerte, Keiko. Sí.
Que cada vez que te llamamos está...
Esa solidaridad y esa disposición. Así,
un abrazo grande para vos y tu compañera, que también siempre están acompañando, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, en el barrio, más allá de que quería hacer una mención de eso, la verdad que en esto del Chango Rodríguez, ¿no? Verlo al Lito Soria, como verlo al Chango, ¿no? Mm. También con todo ese impronte. Por eso quería hacer menciones. Pero bueno, en el barrio siguen pasando cosas y no muy lindas, ¿no? Uh-huh. Y no muy lindas. Nos referimos puntualmente a lo que está pasando ahí en el pasaje Aguaducho, zona de conflicto ahí, ¿no? Que es el pasaje Aguaducho, el pasaje Berna, Avenida Corona 1700, donde, bueno, siguen pasando estas situaciones de gentrificación, de abandono, ¿no? Y puntualmente, hace ya varios días, hará como un mes, casi un mes atrás, creo, no quiero, pero sí, por lo menos 25 días hace, que fue quemado nuevamente el contenedor de plástico que estaba puesto ahí por la empresa Cotreco, ¿no?
¿Otra vez lo quemaron?
Otra vez lo quemaron, lo hemos denunciado en su momento, y bueno, la MUNI no acusa recibo, ¿no? Hay que poner ese contenedor de basura porque es un foco infeccioso, bueno, por todo lo que trae, sobre que no hay problema en el barrio. Y también veíamos, ¿no?, que en la zona de Chaco y 9 de Julio, también un nuevo foco de cloaca, ¿no? De nuevamente populando en otro sector del barrio, con situaciones
supurando, que se supuran las cloacas en nuestra ciudad, ¿no? Como un buen grano de pus, estallan por todos lados.
¿Sabes qué? Lo más triste es que es como que nos acostumbramos a eso.
Sí. Lamentablemente. Ajá.
Eso es lo eso que a uno peor. Le duele, porque digamos... ¿Cómo puede estar 3-4 días, digo, esa gente que vive ahí pasando? Tenemos situaciones, ¿no?, de gente que le han explotado las cloacas adentro de la casa. Y sin embargo, como que la municipalidad no toma nota de eso, o no le importa. Más allá, ¿no?, de que tenemos un número de WhatsApp, que lo llamamos siempre a los muchachos que están en la parte de desagotes, que, bueno, vienen cuando pueden y en la medida de sus posibilidades, pero no hay una solución integral al problema.
Creo que es importante ese aspecto. Una vez, cuando hubo un estallido de cloacas ahí en Rioja y Pedro Sani, uh-huh. Bueno, fuimos con lo que eran algunos vecinos de por ahí nos empezamos a conocer con el Mauri, y bueno, cayeron, estaba el Bali también, creo, cayeron los municipales y, por supuesto, pusieron a destrabar ahí. Y medio que alguno de los vecinos pretendió reclamarle algo a los trabajadores. Y en realidad, hay que decirlo, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el problema de las cloacas no tiene que ver con un problema de mantenimiento. Es un problema estructural. ¿Qué? La capacidad cloacal está rebasada y hace rato, y el sistema cloacal es obsoleto porque ha quedado muy pequeño, y más aún con la densificación urbana que viene viviendo Alberdi desde hace 20 años aproximadamente.
Y que no es un problema que está pasando solamente en Alberdi. Para el lado de Alto Alberdi es impresionante.
Es toda la ciudad.
Pero vas por el corredor 9 de Julio, porque la calle 9 de Julio, arriba, en la zona de la Plaza Jerónimo del Barco, toda la zona que es a donde va ese gran emperdimiento que está en el Bordo, ¿no? Donde estoicamente la gente del Bordo resiste ahí, que ya está esa mole inmensa. Vemos cómo voltean casa, pero en poquito tiempo nomás, un gran edificio, hay grandes edificios, pero estamos hablando de 5 o 6 meses, José, es impresionante. Sí. No sé si ustedes caminan por la zona y el cartelito de se vende. O sea, y esa situación se va a seguir produciendo, ¿no? Porque no hay ganas de... Se va a lo cortoplacista de hacer dinero para unos pocos y atentando contra el buen vivir de la sociedad, ¿no? De las comunidades. Nos parece que... la municipalidad tiene que tomar cartas en el asunto, y bueno, esto no es fundamental, el tema de la salud, el tema de las cloacas y el tema de la basura, ¿no? De la basura como foco infeccioso, que estamos en una sociedad que cada vez produce más basura, que cada vez contamina más, uh-huh. Y no hay un freno a eso, ¿no? Vos fíjate que uno va, por ejemplo, a Cosquín, digo Cosquín por nombrar alguna otra ciudad, Río Cuarto también.
Y el lugar no, es que uno conoce, que uno transita cotidianamente y puede hablar.
Y no te dan más bolsas en ningún lado. ¿No? Y acá eso cuesta, ¿no? En ponerlo, digo, hasta el mismo ciudadano, ¿no? Por ahí le cuesta un poco acostumbrarse a esas cosas. Digo, cuestiones sencillas, ¿no? A tratar de sacarlo. Bueno, pero faltan campañas de concientización para eso, ¿no? Evidentemente hay negociados por atrás que impiden que siga pasando todo eso, ¿no? Pero bueno, volvemos a reclamar, volvemos a pedir, por ahí si algún funcionario municipal está escuchando, o alguno de la basura, que por favor restituyan ese... Y que, mira, por ahí los vecinos dan mejor, dan mejores soluciones que la gente, ¿no? Que las autoridades. Entonces, ¿qué plantean los vecinos y las vecinas del sector? Que directamente se ponga un contenedor de chapa.
Claro.
Porque como la zona sigue abandonada, que se ponga un contenedor de chapa. Es una situación que se va a volver a repetir. Ahí nosotros hemos colgado la foto en nuestra página. Y digamos, es lamentable, ¿no?
Ahora, Pablo, vos como vecino que está cotidianamente por esa área, en esas calles, ¿quién pensás que puede ser? ¿Es simplemente vandalismo, travesura o algo premeditado?
No, me parece
son
que...
Son tres opciones, me parece. Ahí,
me parece que es vandalismo. Que, digamos, han sido situaciones... Pero que, bueno, al estar todo sin cuidar, pasa cualquier cosa, ¿no? Ahí se muestra la ausencia del Estado, ¿no? De otra forma.
Ahora...
Y con otras situaciones peores que han pasado.
Viviendo, ¿no?, los vecinos en esa situación de degradación de su área, de su barrio, ¿no activan nada?
Y es complicado. Es complicado. ¿Qué? Es complicado. Y me parece que tiene que ver con la falta de participación de la gente, ¿no? Me parece porque se... vos fíjate por ahí que... se han hecho muchas movidas ahí, ¿no? Y cuesta que la gente, por ahí la gente te dé el aval, pero cuesta que la gente participe.
Ahora, yo tengo una hipótesis teniendo en cuenta, y ya como para ir redondeando el tema, ¿no? Cuando hicimos una caminata o tratar de visitar a los vecinos en uno de los pasajes, fue, y cuando fue la última dicha, esto ya lo hemos charlado, ¿no? Pero hubo un cierto signo, o cierto contenido de violencia en los vecinos, ¿no? De bronca
en
los vecinos. En algunos. Pero no particular o exclusivamente con o la multisectorial o la movida murguera o de la murga, sino que me parece que es una bronca que viene siendo acumulada, ¿no? Y yo tengo una reflexión casi psicológica. Acá tenemos una psicóloga, una invitada que no la hemos nombrado todavía, pero estaría bueno después, en algún momento, profundizar en eso, ¿no? En la idea de la cuestión de la psicología con el territorio o el paisaje. No es lo mismo vivir en una plaza donde tenés casitas a que de pronto te pongan un edificio ahí, como compartía una foto hace poco el compañero Michelazo, que le ha quedado toda una sombra a la plaza. Esa plaza, en un día de frío...
¿Qué plaza es?
No recuerdo.
La Jerónimo del Barco.
¿La Jerónimo del Barco?
Sí.
Ah, mira. Bueno, esa plaza, con esa sombra increíble, un día de sol pero con frío, la gente no usa más la plaza. Ahora, vos te vas a un pasaje que ha sido cotidiana, permanente y constantemente degradado, más allá de las voluntades de las personas, yo creo que es inevitable cierta bronca o cierta resignación. Lo mismo ocurre con las cloacas. Cuando ya se va de tus posibilidades cualquier tipo de acción de transformación, la resignación o la violencia es inevitable como consecuencia, ¿no?, en la propia gente muchas veces. Me parece que es un tema complicado para tratarlo y creo que este tipo de cosas como la quema del contenedor va en esa línea. Yo me animo a pensar, a veces la paranoia, alguno nos ataca, pero puede llegar a ser premeditado. Puede ser una política que
no hay que descartar nada.
No es para acusar a nadie, pero puede ser premeditación este tipo de cosas, como la quema de un contenedor en el barrio, así como otras de alguien o de algunos que estén intentando justamente degradar aún más la zona, generar algún tipo de conflicto y llevar la realidad de esa área por algún lugar en particular, ¿no es cierto?
Así es. Pero volvemos a remarcar, ¿no?, que es en el marco de lo mismo que estamos diciendo de las casonas que están ahí como entregadas, ¿no?, para poder ser demolidas. Bueno, ya lo explicamos en el programas anteriores, pero digo, es en el marco de eso, ¿no?
Tal cual.
seguimos, no hay un hecho aislado. Seguimos en la chimenea, llegan algunos mensajes sobre este tema. Primero con el comentario que usted decía que parecía una mañana de Londres. Bueno, parece que tuvo repercusión el mensaje.
Después vamos a decir por qué.
Ah, bien. El Bali, el fiel oyente, nuestro amigo, el Bali vecino acá al barrio, está escuchando y pregunta si conocía Londres usted.
No, que el pasaje London puede llegar a haber conocido.
Después aquí nos escribe el compañero Raúl Mazón y dice: hola a todos. Londres, más que niebla, tiene mucho smog, ya que fue una de las ciudades motoras de la revolución industrial. Y después sobre el tema que estamos hablando acá del pasaje Berna, dice: definitivamente habría que apropiarse de las parcelas y casas abandonadas en el Berna y darle una función social.
Tal cual.
Dice, también los invito a conocer el edificio en Colón, casi Cañada, al lado donde estaba el gato, cómo arroja efluentes cloacales todos los días a la calle. Son lugares en estado de abandono que influyen en la gente de un lugar abandonado, como es el pasaje de Berna, que está totalmente contaminado. Y lo termina transformando en un entorno degradado.
Bien, todo eso, Raúl Mazzoni. Raúl, querido, lo estamos esperando en el programa hace un tiempo, ¿no? Tiene que venir.
Estuvimos en una actividad hace unos 15 días más o menos con Mazzoni, un poquito más, donde fuimos ahí a la biblioteca esta, Arturo Orgaz, que está en peligro de demolición, todo eso, fuimos a compartir una charla ahí con la gente. Y salíamos al... Me dice, vení para la esquina, me dice. Y en el pleno centro, ¿no? Sucre y Humberto Primo. Pero era un río de porquería, digamos, porque era porquería, digamos, con papel higiénico incluido. Entonces, digamos, es una realidad que está en todos lados, ¿no? Es una vergüenza, digamos. La falta de planificaciones.
Aquí justo en la casa de otra compañera, la compañera Natalia Gil, en la calle Chubut, vive justamente en la casa que era del Chango Rodríguez, y ahí también un río, decía hace varios días, hace por lo menos 5 o 6 días, de que es un río constante de cloaca. O sea, estamos caminando sobre nuestras propias
heces. Incluso yo recuerdo, yo siempre transito, lo he contado también esto, en la zona de Bella Vista, lo que es remontar la caña hacia el Parque de la Vida. Hubo un tiempo que creo que fue casi medio año, durante 6 meses, un efluvio cloacal que iba derecho a la cañada, ¿no es cierto? Entonces, es realmente increíble, además de pasar siempre por un costado de la barranca, que es donde termina el Parque de la Vida, después del Puente Tronador y donde empieza Bella Vista, hay toda una zona de barranca donde es increíble el paisaje, realmente grotesco, ya es para decirlo, con la cantidad de contaminación, de envenenamiento, con nuestros propios desechos, ¿no es cierto?
Ahí había una propuesta también de otro compañero de la Mura, el compañero Emiliano Díaz, sobre este tema del río de cloaca ahí en la calle Chubut. Decía, ya que no lo quieren arreglar o no les interesa arreglar ese problema, por lo menos que construyan una acequia, dice, que por lo menos vaya por abajo y no que camine entre medio de la gente, en medio de los autos, de las motos, de los niños, o sea...
Como buen mendocino, planteando acequias.
Lo planteo como algo de sus pagos, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Seguimos en la chimenea, vamos a escuchar algo de música, si le parece.
A ver.
Recordamos que siguen vigentes los sorteos. Pueden comunicarse al 489-3929. Y si no, también lo pueden hacer por las redes sociales, en el Facebook. ¿Dónde nos encuentran?
En el Facebook, La Chimenea Radio. No, me agarro desprevenido.
Sigue.
3 años de programa, 158 emisiones.
Me estaba haciendo un chiste allá.
Compañero José Ayer, que fue quien creó la página, que es ese nombre tan complicado, no se lo ha aprendido en 3 años, pero bueno, vamos, usted puede. Usted
siendo
puede.
Las 9:00 de la mañana, lachimenea.radio libre FM 92.5, pueden escribirnos ahí a la página de Facebook y aquí estaremos leyendo los mensajes. También está el teléfono fijo 489-3929 y si no, el telefonito ese celular que le llaman para escribirnos por WhatsApp.
Nos pueden escribir al número 351-5590-100.
Ahora, la ya mañana londinense nos viene bárbaro para un tema, ¿no es cierto?
No, y por eso lo dije. Ya volvemos entonces. ¿No?
Vamos a escuchar un tema acá propuesto por el señor José Aidar. Queen, ¿usted lo propuso? Preséntelo usted, por favor.
Vamos a escuchar un tema que en castellano se llama Bajo Presión. Acompañado por dos personas que ya no están. Freddie Mercury y David Bowie, Under Pressure. Ya volvemos.
Pressure, push it down on me, pressing down. Slashed and torn.
Te está oprimiendo. Ningún hombre pide estar bajo presión. Esto derrumba edificios, parte a una familia en dos, pone a la gente en la calle. Estamos escuchando a Queen con esto que se llama Bajo Presión. Esta es parte de la letra ahí traducida, por supuesto.
Así es, así es.
Tema propuesto acá por el señor José Aguilar y seguramente que al compañero Uriel le va a gustar, ¿no?
Al compañero Uriel seguramente le encanta hablar en inglés, el muchacho.
A otra compañera también le encantó, parece, dice, temazo para caminar al laburo entre el gris del día, perfecto para disfrutarlo. Y así transmutamos la odiosa rutina por un comenzar excepcional. Así la compañera
grande Leto, le gustó. Emociona su mensaje.
Está llegando la hora y nos está escuchando.
Y tenemos otra anécdota. Acá el Marcelo Daniel Bucci tiene, como siempre, ahí pequeñas anecdotarios de temas, desde tangos clásicos, cantantes tangueros increíbles, hasta justamente un tema como Under Pressure de Queen. Tenés una anécdota ahí sobre... Bueno, este tema fue construido por David Bowie, también otro legendario cantante inglés, junto con Queen y particularmente con Freddie Mercury, y es un tema del año 1981 y que eso, tanto en Argentina como en el resto del mundo y también en Gran Bretaña, se daban algunas situaciones de depresión, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?
En Inglaterra, hola, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Thatcher a la cabeza, periodo nefasto en Inglaterra.
Empezaba el conservadurismo neoliberal, sí, de la mano de Thatcher ahí, el cierre de minas de carbón.
Pero cualquier cantidad de mano de obra en la calle, fue un periodo muy nefasto para el Reino Unido. Y muchos grupos de rock reflejaron esto. Me llamó realmente la atención la letra, nunca la había leído. Y la anécdota que se me ocurrió que te conté cuando estaba sonando era que este tema era muy querido por Queen, y es muy querido por Queen. De hecho, siempre que sale un gran éxito lo incluyen, a pesar de que las discográficas se lo niegan, porque en Argentina fue el único país del mundo que este tema fue número uno durante varias semanas el año que salió, el disco Hot Space. Un disco interesante, pero medio que lo del grupo del montón, del Queen, claro. Pero este tema se convirtió en iconográfico. Y realmente no conocía la letra, ahora que la estoy leyendo es fascinante.
Una letra con una profunda crítica socioeconómica y bueno, y el contexto histórico también.
A destacar que muchos grupos que mucha gente considera tanto de acá como de afuera, liviano, de segunda, de música pasatista, el pop. No, muchos tienen letras muy, muy, muy jugadas que no las conocemos porque no conocemos inglés, y ahora con el tema de internet sí podemos
llegar a ser más sencillo.
Nos con muchas sorpresas de mucha gente que no pensábamos que eran tan comprometidos.
Maestro,
señor querido, no solo
sus dedos mágicos, manos mágicas, aparte de estos comentarios, estos aportes increíbles. Que conduzca el programa.
Se quedó usted, Marcelo, no sé, estírese las manos. Vamos allá a operar, me parece que vamos a hacer un desastre, pero bueno.
Otro aporte, dice, el pasaje Berna con este día gris y esta música está como para una película de Lizat, dice. Y yo soy la protagonista, la letra sigue, le sigue trayendo cosas.
De Lizat.
Clase B, pero muy buena, muy buena. Ya vamos a seguir hablando de la cultura británica que tantas veces hemos criticado, justamente por cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y esas cuestiones, pero hay también un director muy interesante que se llama Ken Loach, y que habla de importante en grandes películas que hoy son consideradas de culto, y casualmente ha salido una película recientemente que habla del desempleo, acá con la señora psicóloga que está, íbamos a ir a verla y quedamos en el tintero, pero películas de fuerte crítica social, ¿no es cierto?
Siguen llegando mensajes al 351-55-90-100, nos escribe Agustina Córdoba.
Eso.
Dice, saludos a todos, los estamos escuchando con mi vieja, participa por los sorteos.
Grande,
un saludo a la Erika, saludo al Tato, también no sé si nos está escuchando, quizás está trabajando, pero un abrazo grande para él también, para toda la familia Córdoba.
Así es.
Nos escribe un tal Jorge Porres también, dice, un saludo para la banda de la chimenea. Escuchen esto, dice, yo los escucho desde el parque mientras hago ejercicio.
Nah.
Temazo el de Queen, dice.
Grande pollo, vos sabés que no para de sorprenderme el pollo. Con cada frase que la hago.
¿Usted se lo imagina? Yo me lo imagino más que hice tapado hasta las narices. Pero buenísimo escuchando la radio, por lo menos nos sintonizó ahí.
Qué grande.
Nos escribe el señor también otro Jorge Buenaventura.
El mono.
Dice, buen día, un saludo muy grande desde las sierras londinenses, dice. Guarda que tuvo repercusión su apreciación sobre la mañana, ¿no? Vamos a leer más.
Un abrazo al mono que está levantando ahí, no sé si una verja, si un
portón. Un portón de su casa y está construyendo, así que un abrazo grande para el querido mono.
Seguimos con el programa, ¿no? Porque la realidad sigue siendo bastante complicada.
Y presionándonos, hablando.
La presión nos sigue oprimiendo, como dice ahí el tema, ¿no? Y bueno, vamos a traer un tema delicado que están pasando en nuestra sociedad, ¿no? Faltan dos invitados que vamos a esperar que estén llegando, creemos que están en camino, pero mientras tanto vamos a presentar al invitado, un oyente de nuestro programa.
Fiel oyente.
Familiar, tenemos que aclarar que es familiar.
Compañera y amiga, pero que también una gran luchadora de la vida, como es la compañera María Soledad Martínez Agüero. Un gusto, Sole, tenerte acá.
Bueno, muchas gracias igualmente por invitarme. Siempre venimos juntos con Pelado, con Héctor, mi compañero de vida y militancia, pero bueno, está enfermo, así que vamos a nosotros. Ustedes pregunten, pero primero quiero hacer dos comentarios. Primero, felicitarlos por la peña de los 150 programas. Fantástica, la verdad que nosotros somos de otra zona, totalmente distinta, pero nos hemos ido sumando, acompañándolos a ustedes acá en el centro vecinal, en Defendamos Alberdi, en La Murga, bueno, en fin, realmente una peña espectacular, y lo más valioso de eso es la autogestión. Así que se ve poco en estas épocas, así que bueno, ojalá que lo puedan repetir. Es un esfuerzo muy grande, pero un valor incalculable esto.
En esto de la autogestión, por ahí la gente ayudaba. Vos sabés que el pelado estuvo siguiendo locro.
Sí, ya lo sé.
Nadie le sacó una foto, pero...
sí, ya lo sé. Bueno, el otro tema es, hoy es un día muy especial. Es 26 de julio. Bueno, compañera Evita es la madre de muchas revolucionarias peronistas, me incluyo. Así que bueno, recordarla a la compañera Evita es realmente un bastión de las mujeres argentinas y latinoamericanas. Esto me lo dijo una revolucionaria cubana hace ya 30 y pico de años, que para ella era su referente femenino la compañera Eva Perón. Y lo decía una compañera revolucionaria cubana que era en aquellos años ya, era, ¿no es cierto?, eran gobiernos en Cuba, pero ella venía del movimiento 26 de julio, que se llamaba Celia Sánchez.
Que justamente, julio, que justamente es... no por Evita, sino por
exactamente, yo quiero, digamos, juntar las dos fechas, porque el cuartel Moncada se hizo un 26 de julio de 1953.
Y hay otra revolución más, Argentina.
Ajá. Bueno.
De los radicales. La revolución del parque.
La del parque. Que yo últimamente la he ido agregando, pero en realidad por ignorancia no lo agregué.
¿Sabes qué banderas tenían ahí?
No.
Verdes, rosas y blancas.
Ah.
Con Leandro Alem a la cabeza.
Con Leandro Alem, sí, sí, eso bueno, yo creo que fue.
Y un joven Irigoyen.
Claro, yo creo que esa es la historia más importante y revolucionaria en los inicios del radicalismo, con esas figuras que, bueno, creo que hay que empezar a retomar esas historias de vida como ejemplo en estas épocas tan deterioradas en su imagen por las clases políticas que tenemos en estas últimas décadas.
Soledad, un poco sí. Digamos, la inquietud de invitarte fue porque vos ya sos jubilada, ¿no?, con una importante trayectoria en el sector público, ¿sí? Bueno, que ya lo contarás ahora en su momento, que sufriste el tema, digamos, de los despidos, de toda esta flexibilidad laboral, todo la opresión, ¿no?, como decía recién el tema, un poco la idea de engancharla también con lo que está pasando ahora con el conflicto del transporte, ¿no?
Así es.
Por eso está invitado un delegado y su señor y su esposa.
Y también con lo que tuvo que ver con los despidos de los 90, ¿no? Hablamos de despidos actuales y también de despidos que han ocurrido hace años. No se trata, no es patrimonio de un gobierno los despidos y las suspensiones, etcétera, sino que tiene que ver con una política de Estado que es justamente ir oprimiendo al trabajador para que menos reclame por sus derechos en un punto, ¿no es cierto?
¿Qué reflexión podés hacer hoy en día siendo una jubilada, ¿no?, y que ves que se siguen cercenando los derechos, ¿no?, como para hacer una introducción a esta temática y después, bueno, esperar que venga esta gente y poder hacer un diálogo más rico?
En realidad, como yo digo, cuando uno tiene militancia política gremial, revolucionaria, de lucha, de lo que sea, en países dependientes como los nuestros, uno va a seguir luchando mientras esté con vida. Yo ya a esta altura, hace 2 años que estoy jubilada, he tenido la suerte de jubilarme como transferida bancaria. ¿Por qué digo la suerte? Porque en los años 90, específicamente en el año 97, en diciembre del 97, se vota una ley donde se fusiona el Banco Social con el Banco Córdoba. Aclaro, era empleada del Banco Social y en ese momento era prosecretaria de la acción gremial del sindicato bancario de acá de Córdoba. Nos fusionan y primero, de los 1.400 y pico de empleados que éramos en el Banco Social, la mitad se va con retiros voluntarios, son los famosos retiros voluntarios presionados, son despidos encubiertos, eso, porque además muchísima gente que tenía entre 15 y 20 años de antigüedad estaba, digamos, quedaba ahí, con el camino trunco de su trabajo, y por supuesto muchos jóvenes que actualmente están trabajando en las distintas áreas donde fueron mandados, de los 750 que se fueron transferidos, con retiro voluntario, muchos de ellos pasaron situaciones muy delicadas, no solo económicas, sino familiar y socialmente. La otra mitad fue dividida en tres. Una parte fue a la administración pública con una rebaja del 70% del salario, porque en ese momento los empleados del Banco Social cobrábamos más que el Banco Córdoba, así que los más. Y el Banco Córdoba, los transferidos del 98, estoy hablando, cobraban 30% más, y nosotros casi un 70% más.
Una cosita, Soledad, me parece importante. Hablas de los despidos y las consecuencias que generaron las personas. No solo económicas, sino también psicológicas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que eso es importante nombrarlo porque estaríamos hablando de un genocidio en un punto. No vamos a hablar de una masividad, pero de una forma de asesinar del Estado neoliberal a los trabajadores que se quedan sin su fuente laboral, ¿no es cierto?
Y más en aquella época.
Sí, sí. Yo quiero aclarar lo siguiente. De esas tres, de la mitad de los empleados del social que fueron a las distintas reparticiones, hay un tercio que fue a la administración pública, hay un tercio del Banco Social solamente. ¡Uf! Que había cientos de compañeros transferidos del Banco Córdoba también. Un tercio que va a Lotería y un tercio que va a el Banco Córdoba. A partir de ahí, digamos, cada sector pasó y padeció tremendamente esta cuestión que sí, y que José lo agrega porque me ha oído hablar desde siempre, situaciones delicadísimas de salud psicológica, digamos, mental, y de salud. Nosotros, en transferidos bancarios, en bancarios que venían del social y que son empleados y que eran empleados del Banco Córdoba, ha habido muchos compañeros que ya han muerto de cáncer, del corazón, y algunos compañeros de situaciones donde el deterioro psicológico los ha afectado y han puesto en su organismo las enfermedades. Esto realmente, bueno, yo como jubilada bancaria transferida, me han invitado los compañeros de la obra social para ver si podemos trabajar algo de esto, no solo con los bancarios transferidos, sino con los bancarios que estén en la obra social. Pero a mí me preocupa mucho aquellos que tienen más de 50 años y también los jubilados. ¿Por qué entro en el tema de jubilados? Porque yo actualmente hace 2 años y medio estoy jubilada. Por supuesto sigo en el sindicato bancario, soy afiliada, tengo mis diferencias, todos saben que yo tengo una posición político-gremial más avanzada, más de que ya no creo más en esta democracia representativa, sino creo que hay que hacerla participativa, y creo que tiene que venir un cambio importantísimo de las nuevas generaciones para construir una alternativa a estos modelos liberales de la clase política, donde en esa clase política, también dentro de esa gran clase política, está la representatividad de la burocracia sindical, la representatividad de los pequeños empresarios, comerciantes, etcétera, que han ido haciendo esta democracia, que la hemos ido haciendo, tenemos todos una responsabilidad social. Yo esto lo quiero poner como preludio, porque después, si puedo meter una mechita de lo que es el tema de los jubilados actualmente. Solo decir que me recuerdo cuando hablo de esta cuestión de que ya la burocracia sindical, no digo que deje de existir el sindicato y los sindicalistas, etcétera, no. Al contrario, darle una nueva fuerza y darle un nuevo reconocimiento, pero en su honestidad, en su lucha genuina y no de negociación para intereses propios. Tenemos que negociar, pero para el interés de la mayoría de los trabajadores. Ejemplo de eso es la situación actual de UTA.
Exacto. Bueno, estamos con María Soledad Martínez, actual jubilada bancaria, transferida bancaria. Vamos a seguir hablando, vamos con un temita. Vamos a volver a hablar de este tema de la jubilación un poco más profundamente, sobre la caja de jubilaciones, sobre las políticas nefastas y antipopulares que viene llevando adelante el peronismo cordobés en la figura de Schiaretti. Y también tenemos un invitado más para seguir hablando, no solo de los jubilados, sino de una población económicamente activa, en este caso los choferes, que están sufriendo terribles situaciones de despidos. Una vez más, pasan las décadas, pasan los lustros, y los estados y los gobiernos siguen destruyendo nuestras fuentes laborales.
Hay dos invitados, así que se van a sumar a la mesa. Vamos a escuchar algo de música, vamos a ir en la chimenea. Recuerden que siguen vigentes los sorteos, pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, por ejemplo.
489 3929.
Ahí va, si no, a través de las redes sociales. Están los agarros como distraídos, pero bueno.
Lachimenea.radiolibrefm92.5.
Vamos, bien ahí. Y si no, pueden escribirnos al WhatsApp al número 351-5590-100. Vamos a escuchar algo de música. Comienzan a sonar Los Pericos con esto que se llama Sin Calma.
Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración.
Tengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices será el día en que pise firme. Ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices serán el día en que pisen firme.
Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino.
Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé.
Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchábamos recién Los Pericos con su tema Sin Cadenas. Venimos con estos temas así medio punzantes, justamente porque la realidad nos está punzando y por suerte tenemos gente que le pone el pecho un poco a la realidad. Tenemos un mensajito acá de una informante secreta, no podemos dar el nombre.
Vecina del barrio también.
Una informante interna, vecina del barrio, por supuesto. Dice, buenas. Les comento que en la calle Albarracín Pereira, desde 27 de abril hasta Dian Funes, llegando al bordo, hay un río permanente de desechos cloacales. Incluso cuando llueve, eso se convierte en una corriente inmensa que desemboca directamente en los vecinos del bordo. Esto sucede hace al menos un año y medio y es un terrible caldo de cultivo de enfermedades. La municipalidad, por supuesto, brilla por su ausencia. Un abrazo, chicos. Excelente su programa, Pame. Gracias, Pamela. Interesante la información que manda porque da cuenta hasta de un terrorismo ambiental ya directamente con los que menos tienen, ¿no es cierto? Es una, esto es una política ellos de Estado.
Ellos se van a vivir el country.
Que haga, bueno, claro, que haga un año y medio que un efluvio cloacal vaya directamente a un barrio como El Bordo, un barrio que se ha dedicado a luchar por defender su territorio frente a un avance inmobiliario, eso es una política de Estado. No hay un elemento sorpresa o algo que se da.
No es casualidad.
No es una casualidad, ¿no es cierto? Entonces nos parece importante seguir informando de estas cosas. Seguimos con el tema que estábamos hablando recién, de la situación previsional y particularmente de los trabajadores. Hoy en día en Córdoba tenemos decenas de despedidos y tiene que ver con la situación del transporte que vivíamos hace ya un mes y medio, ¿no es cierto?
Casi dos meses.
Y nos cientos acompañan. De
despedidos. ¿Nos acompañan?
Marcelo Marín
y Jorge Herrera, delegado de Autobuses Córdoba.
Ahí va. Don Charras, ¿de qué vamos a hablar?
No, un poco la idea, ¿no?, de esta mesa, de armar esta mesa. Primero agradecerle la presencia. La verdad que está bueno poder a los dos, ¿no? Los dos compañeros que vengan a los dos compañeros y la compañera, que vengan, ¿no?, a exponer su punto de vista, sus distintas luchas, pero que sí tienen algo en común. Entonces, no, por ahí que cuenten un poco ustedes cuál es la realidad del conflicto, porque el conflicto creemos que sigue, no está cerrado ni mucho menos, digamos, y bueno, y tratar, ¿no?, de bueno, ver un paralelo con lo que está pasando también con los jubilados y lo que pasó hace ya, ¿cuánto? Hace 20 años.
23, 22 años.
Con los
despidos, sí.
Que acá en el barrio también pasó con la cervecería, ¿no?
Digamos. Recordemos, Marcelo sí, Marín, el compañero que nos acompaña, estuvo en el programa pasado, salió por vía telefónica y es uno de... Para mí se ha convertido en términos mediáticos como en un símbolo de lo que es luchar desde el campo político, ideológico que quieras, y ser despedido justamente por eso, que es una situación que viven muchos trabajadores, fundamentalmente en las áreas tercerizadas y del sector terciario. Hay muchos en lo que son lo de las telecomunicaciones que han querido armar sindicatos y no los dejan, y cuando apenas paran el pico ya los echan, ¿no es cierto? Entonces es una situación de destrucción de un montón de derechos laborales y bueno, esa era la idea de desarrollar un poco la problemática esta en el programa de hoy, ¿no es cierto?
Solo agregar la palabra ajuste. Cada 15, 12, 20 años tenemos ajustes y obviamente el ajuste es a los trabajadores y a los sectores más populares donde recae y se siente el ajuste.
Es así, sí. Es como dice usted, bueno, pero no porque lo diga usted, sino que lo dijo el señor intendente, que le parecía, que no le parecía bien que nosotros trabajemos 7 horas, como en todas partes del país se trabaja 8 horas, y que no le parecía bien que nosotros como trabajadores tengamos sueldo tan alto cuando en otro lado ganan menos. O sea, la política del ajuste, no solamente por Mestre, sino por Schiaretti. Y también siempre da claro lo mismo, ¿no? Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no combinamos con, no hablamos con ninguno, o sea, charlamos con todos, pero no estamos en la fila
afiliados.
De ningún afiliado, claro. Ni en la fila de ningún partido, o sea, que nosotros no interés político no es, pero sí de decir lo que ellos mismos se encargan de decir. O sea, nosotros no traemos algo que no sea una realidad. Ellos mismos lo salen a decir, los cuatro vientos, que, como dijo Mestre, acá no va a entrar nadie, porque yo soy, más o menos, dijo, yo soy el dueño de la empresa, más o menos, lo que dijo él, ¿no?
¿Por qué 7 horas y no 8? Estaría bueno que sepamos.
Nosotros trabajamos 7 horas porque nuestra labor es insalubre, ya está comprobada con estudios médicos, todo. A su vez, quien le habla, le salió un tumor en el canal de la médula. Toda mi vida hice deporte, a los 40 años me salió un tumor. Tengo un compañero de 27, 28 años, con 3 hernias de disco, 4, que ya no puede ni siquiera conducir, porque lamentablemente la situación de las unidades y el estrés que uno sufre arriba de la unidad va deteriorando la salud, que era uno de los pedidos que teníamos con la empresa. Tuvimos más de 2 meses y medio pidiéndole que por favor nos arreglen los asientos de las unidades, y no escuchaban nada, me tenían muchos problemas, y todo eso nos fue llevando al punto de eclosión, que fue la asamblea esa permanente que hicimos. Uh-huh. Porque tenemos un compañero, usted ve que soy de contactura grande, un tipo de 27 años, con un asiento roto, agarró un pozo y se rompió la espalda, tuvo una semana en cama, y como él, varios.
Pero las 7 horas fue un logro.
Sí,
un logro de la lucha de los trabajadores.
Claro, no solamente las 7 horas, sino son 7 horas, la ropa, nos dan la ropa, camisa, corbata y pantalón, 2 veces al año. son conquistas, ¿no? Y eso, también el
son
pase.
Son conquistas, pero ¿desde hace cuánto que tienen esas conquistas?
Del año 73.
¿Y ahora se las quieren sacar?
Y ahora las quieren sacar. El pase, claro. Por ejemplo, el pase urbano e interurbano, cuando nosotros nos podemos mover por cualquier línea, en Buenos Aires eso no hay. En Buenos Aires no tienen pase, nada. Cuando muchos tienen un pase interno entre la misma línea que trabajan ellos. Uh-huh. Pero acá nosotros nos movemos por todos lados con el mismo pase. Entonces, son todas cosas que uno las fue ganando. Eso. Y que los trabajadores a veces no entienden, que como nos pasa a nosotros ahora, lo vivimos en carne propia. Si nosotros los resignamos hoy, vamos a lamentar mañana. Esa era la idea, ¿no? Sí.
¿Y cuál es la situación ahora, Marcelo?
La situación ahora es que han agarrado a los compañeros ilegalmente despedidos, pero no porque quién te habla, sino a ustedes les llegó mismo las actas donde claramente Omar Cerno dice que estamos en conciliación obligatoria, que ellos han violado a las empresas la conciliación obligatoria, y sin embargo los compañeros no entran y no se retrotrae de cero, ¿no? Y bueno, y acá estamos. O sea, y aparte de eso, no lo dice quien te habla, porque como siempre digo, uno es trabajador, uno es conductor, ustedes son periodistas, abogados, 5 abogados inclusive de renombre, algunos dicen esto, no hay forma legal de que se pueda llegar a cabo lo despedido de estos 183, no tiene ni pie ni cabeza. No sé cómo hacen y cómo sostienen esto. Sí sabemos, nos damos cuenta que gracias a la UTA, porque la UTA es cómplice de la situación que hoy viven los trabajadores, son parte de esto, porque ellos son los que han agarrado a los trabajadores de forma extorsiva y los tienen, como los tenían en la última asamblea trucha e ilegal, llevarlo a los compañeros y decirles, si ustedes no levantan la mano, no entran nunca más al transporte.
O sea, extorsión.
Extorsión, pero más allá de eso, más allá de extorsión, ni siquiera pudieron completar la cantidad de trabajadores para hacer la asamblea y hacer. Eran 60, 55 compañeros, eran de diferentes empresas, levantaban la mano cualquiera, creo que si ustedes iban también levantaban la mano ahí, porque cualquiera levantaba la mano, claro, ahí.
Una trucha.
Sí. Pensando en eso, y a mí me tocó ver algo muy doloroso en los medios, que fue ese ataque público que recibiste, y que, bueno, yo personalmente, desde lo que poco que conozco de la teoría de la comunicación, de estas cuestiones políticas, pudo haber sido hasta algo inducido, ¿no es cierto? Que ni siquiera eran compañeros de trabajo tuyo. Pero más allá de eso, ¿qué se siente estar tratando de representar a compañeros, tratar de llevar adelante lo que son las luchas sindicales, los derechos laborales, lo más arriba posible, y sentir que te pegan de todos lados? No,
¿no? Mira, te cuento.
O por lo menos es lo que se ve público, ¿no?
Que vos te quedes tranquilo en este sentido. Los medios de comunicación no somos pocos, nos conocemos mucho. Uh-huh. Sabemos quién es el Lagarto, quién es Mario, el amigo, o sea, nos conocemos todos. Este muchacho que me agredió a mí, es el mismo que el año pasado fue despedido. ¿Y quién te habla? Eran yo soy de Aucor, en ese momento Autobús Santa Fe era de ERSA. Uh-huh. Lo despidieron a Elias y a 4 más, eran 5. Fui el primero en salir, hacer problemas, pararme en el gremio, que eso fue lo que levantó la voz para que vayan los otros trabajadores, y entre todos logramos que sean reincorporados. Perdí día de trabajo, me suspendieron. Ese mismo compañero hoy viene y te agrede. Pero ¿qué pasa? Como somos pocos, nos conocemos mucho, sabemos quién es, son 8 o 10 pagos por el gremio, que hoy obviamente los tienen despedidos, los tienen ahí comiendo choripán, tomando vino. ¿Entendés? Y ellos están mucho mejor que los otros compañeros, son 10, 12 que están al servicio del gremio. Adentro, te digo más, yo no te puedo mentir, porque ellos se fueron ese mismo viernes que hicieron la asamblea, se fueron a Jujuy a jugar al fútbol. O sea, salió por el Facebook festejando, cantando, tomando vino, arriba de un colectivo, tocando la guitarra. Y eso lo provoca la UTA, ¿me entiendes? Con coimas, con arreglo, porque ellos, creo que con qué dinero se van a ir a Jujuy si supuestamente, como todos sabemos, están despedidos al igual que los otros. Pero son esos 10, 12, no eran más. Y después nos juntamos 80, 70 trabajadores y nos fuimos a la plaza para no generar ese enfrentamiento entre trabajadores. Sí. Eso, ¿no?
Yo puedo hacer una preguntita. UTA Nacional y UTA Córdoba. UTA Córdoba, el que no sepa, está intervenida. Yo tengo una teoría, creo que no quiere UTA Nacional que lleguen esta nueva camada de delegados, que son compañeros con la cuestión de reivindicar, de luchar y de representar a sus compañeros, más allá de los negociados que pueda haber internamente, que creo que eso es lo bueno y lo más valioso que vemos los viejos trabajadores de la lucha de ustedes, ¿no es cierto? Quiero preguntar algo. UTA Nacional, UTA Córdoba Intervenida. ¿Qué hay allí? Las dos están, digamos, poniéndole a ustedes la distancia para que no puedan lograr el objetivo de representar y llegar al sindicato con una lista, con lo que fuera, democráticamente hablando.
Claro, a la vista está que en un principio es la situación, ¿no? Ellos no quieren que nosotros lleguemos, ¿entendés? Porque lo que les vengo diciendo antes de ser delegado, se lo venía transmitiendo a los compañeros trabajadores. Esto es un trabajo y eso es un mensaje para todos los trabajadores que nos están escuchando. Esto es un mensaje para todos ellos, ¿no? Esto es un trabajo que no es de un día para el otro, sino de 15, 20 años que vienen desactivando la lucha, las ganas de hacer cosas. Che, mirá, Luis Fuerza salió a reclamar. No, pero no hay otro gremio, no vamos. Che, pero mirá que el otro lo echaron. Sí, pero no, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces fueron desactivando. Y llegó un punto, como se lo dije en la última marcha de la CGT, que van a empezar a ver camisas celestes en las marchas. Serán 4, 5, 10 y a poco iremos creciendo. Ese día éramos 25. ¿Me entendés? Manifestando honor a la par de trabajadores. Que eso es lo que ha hecho la UTA Córdoba, UTA Nacional, en connivencia con los empresarios, con los intendentes. Desactivar la gana de hacer cosas, no fomentar la lucha ni defender los derechos. Entonces ahí está el resultado, que para mí son de excelencia para ellos, porque les salió de 10. Nadie es más, muchos te dicen, che, mira, la verdad es que estamos asombrados la forma que ustedes se expresan, se manejan, cómo están saliendo de pelear, porque no se veía hace años eso. Y bueno, lamentablemente en la primera que salimos perdimos, como nos bajaron, pero creo que los compañeros no le van a sacar. Los compañeros están re mal, re caliente. Y UTA Nacional, UTA Córdoba, por ejemplo, ellos creen en la fábula de ellos, porque para mí ellos creen, leen cuentos de Heidi, no sé. Que por ejemplo, que hoy día, sí, lo sacaste Marín, Pedro y Juan. Pero Marín tiene los otros que están con él. Claro. Y mañana cuando armemos lista, y vamos a decir, mira, esta es mi lista, y la gente va a venir a la lista esa. O sea, van a tener el mismo problema. Entonces lo que tienen que hacer ellos es hacer lo que hicimos nosotros, sentarnos. Tuvimos 2 meses y medio en diálogo con el interventor. Es más, fui cuestionado, ¿por qué va a ver con el interventor? Porque creo que el camino del diálogo, para que después no digan, claro, que nosotros somos unos violentos, que lo único que queremos es romper, que lo único que... Y nada que ver. Y bueno, eso fue con la empresa. Todo. A la empresa misma le dije 15 días antes, digo, acá va a haber un problema gigante y esto no sé quién se va a hacer responsable, porque esto va a dar pérdidas y millonarias. Y cuando bajen los dueños, inclusive Mestre, que es dueño de esta empresa, a pedir quién fue. Usted explique a Allen que nosotros estuvimos hablando con ustedes y diciéndoles las problemáticas que estábamos teniendo y ustedes no dan solución de nada. Al contrario, hacían más problemas de lo que teníamos. Nos suspendían gente, nos hacía cualquier cosa la empresa. Y bueno, así terminó, adaptamos, ¿no?
Estamos con compañeros de UTA, Marcelo Marín
y Jorge Herrera.
Jorge Herrera, el segundo nombre, todavía no lo conocemos mucho. El mediático es Marcelo. La verdad que queremos agradecerle por estar acá. Vamos a ir con una musiquita, así relajamos un poco el oído del oyente, pero no queremos dejar de seguir hablando de estos temas que son claves, que no se hablan en otros medios de comunicación.
Se hablan desde otra perspectiva, ¿no?
Se hablan desde otra perspectiva y un montón de aspectos no son tomados. Soledad.
Antes de que venga la música, como en las mejores épocas de los 90, de los 70, de los 80, cuando no llegaron a un arreglo, sacaron la gendarmería, sacaron los colectivos desde la Fuerza Aérea. Esto es simbólico. Nosotros tenemos que lograr que eso ya no suceda más. Y creo que estamos en camino de la unidad. Y lo digo porque la Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados Provinciales y Nacionales, que es en la que estoy, además de estar en el Sindicato Bancario como jubilada, queremos hacer eso, una gran unidad. Hasta hace poquito los jubilados, solo los nacionales no tenían el 82. Ahora los provinciales tampoco tenemos el 82, gracias al señor Schioretti, que en el diciembre del 2015 nos bajó al 73%. El espanto nos unió. Nos unió la bajada neoliberal de ir para abajo en los sueldos, en las reivindicaciones laborales, etcétera. Nos unamos. Es lo único que queda. En la acción.
Ya volvemos para seguir hablando del actual sistema de transporte en la ciudad de Córdoba y del sistema previsional en la provincia de Córdoba. Don Rodri.
Últimos minutos para participar de los sorteos. Recuerden, está vigente un sorteo, como siempre, de los amigos de El Barcito. Pueden comunicarse y si no, también para ganar un desayuno de los amigos de la panadería La Casona. Pueden llamar al 489-3929, si no, por las redes sociales, por el Facebook. No se encuentran en...
lachimenea.radiolibrefm92.5.
Nos pueden escribir, sino también al 351-55-90-100. Vamos a escuchar una banda cordobesa. Comienza a sonar Mal Paso con esto que se llama Huayno por un poco.
Cuando al trabajo lo dividieron, el nuevo obrero se hizo esclavo de la patronal. Así nacieron los sindicatos, que no es lo mismo que la burocracia sindical, que se disfraza de sindicato para diferenciarse de algún otro criminal. Vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedas a protestar, y a las protestas las que nacen por un poco de felicidad. José Gabriel, el niño Ernesto, Manuel y Juanjo lloran de hambre porque es hora de comer. Lloran en la infancia por dolores en el cuerpo, lloran resistiendo que nadie los pueda someter. Esos ojitos de algunos días se convirtieron en la lucha que preocupa el poder. Vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedas a protestar, te harás protestar.
Cuando al esclavo lo humanizaron, cuando el humano se puso a trabajar, cuando el trabajo lo dividieron, el nuevo obrero se hizo esclavo de la patronal. Así nacieron los sindicatos, que no es lo mismo que la burocracia sindical, que se disfraza de sindicato para diferenciarse de algún otro criminal. Y vos pensás que algunas cosas son lo mismo y te quedás a protestarles a las protestas, las que nacen por un poco de felicidad. Letra del tema que estamos escuchando, Mal Paso, Huayno por un poco, una banda cordobesa. Nico Bustamante, sus cantantes, estuvo participando el miércoles en el festival que se hizo ahí en la carpa de las compañeras trolebuseras despedidas. Estuvo cantando este tema, estuvo tocando varios temas de Mal Paso. Pasaron varios artistas, otro fue el querido Maxi Acosta, que quería compartir una frase que dijo él, no me la acuerdo textualmente, pero más o menos dice que nos pongamos a pensar un poquito, porque siempre que haya un conflicto con los trabajadores, empezamos a culpar a los mismos trabajadores. Pasa con los docentes, la culpa de los docentes. Pasa con los choferes, la culpa de los choferes. Capaz que la culpa la tiene el mismo, ¿no? Que son los empresarios, el poder político. Así que palabras del Maxi Acosta, le decía el miércoles en el festival.
María Soledad Martínez Agüero. Una pequeña reflexión, porque se nos va el programa de la lucha que están llevando adelante como jubilados en contra de la destrucción del sistema previsional que está llevando adelante esta gestión de Schiaretti.
Sí, en realidad, para otro programa, para que no quede trunca la información, Caja de Jubilación en la provincia de Córdoba, resumo, hace 21 años que está intervenida, tenemos una responsabilidad social, dirigentes sindicales, yo en ese momento era dirigente sindical de Bancaria, tenemos responsabilidad los trabajadores y tenemos responsabilidad fundamental la clase política. Los diputados y senadores, ahora ya es solo legislativa, han ido votando 6 leyes. La primera fue en el 95, que fue un decreto que sacó Mestre, en el 95. Pero a los meses, en el 95, se sacó una ley donde se interviene la caja de jubilaciones. La caja de jubilaciones debería estar los representantes de los trabajadores, los representantes, etc.
No hay nada
de eso. No hay nada de eso. Esto hace 21 años. Y desde ahí para adelante hubo 6 leyes que fueron armonizando, cambiando un artículo, cambiando el otro y destruyendo la ley 8024, que es la ley madre que tuvimos, que fue la mejor ley que tuvimos, que se votó en el 91. Y a los 4 años ya empezaron a tumbar esa ley. Actualmente la última ley, la última, que es la gota del vaso que rebalsó, es la 10.333. Pero no nos equivoquemos, esa es la última, pero hubo 6 leyes para poder llegar a la última. Y además esto hay que combinarlo con la Nación. La Nación en los 90 destruyó cajas de jubilaciones provinciales de la mayoría de las provincias del país. De allí en adelante, en el medio estaban las FJP, que ustedes se acordarán, y de ahí, cuando vino a fines de los 90, principios de los 2000, metieron a todos en la caja del ANSES, pero le sacaron su rama de actividad como jubilados, de trabajadores del transporte, trabajadores de la metalúrgica, de la ESMATA, y metieron a todos en la misma bolsa, dando aumento 2 veces al año. Esto hago el parangón porque nosotros, que ahora, a 1 año y medio, nos sacaron el 82 en la caja de jubilación de la provincia de Córdoba, nos metieron el 73, nos juntó el espanto con las jubilaciones nacionales. Queremos pelear por la caja de la provincia para 50, 100 años más, que nos devuelvan el 82 y hacer, digamos, que la participación sea realmente de los interesados y a la vez que esto vaya a la Nación, al 82% de la Nación que se viene peleando hace 20 años. Pero como a mí no me tocó, no me importó. Y ahora sí nos importa a los jubilados provinciales. Y lo otro que quiero plantear es que estamos, como comisión permanente, haciendo unirnos todos los jubilados provinciales y nacionales, con los trabajadores activos, hay muchos que nos están acompañando, los delegados de UTA, de SURVAC, de Bancaria, de Luz y Fuerza, de municipales y algunos sindicatos más, nos están acompañando en las luchas que estamos haciendo nosotros como jubilados. Hay un foro que se está por armar para el 2 de agosto, a las 4:30 de la tarde, en el tercer piso de Luz y Fuerza. Y allí, en ese foro, va a haber compañeros jubilados no pasivos, jubilados activos y activos trabajadores. Cuando me puedan invitar de vuelta, quiero ampliar la información porque ha quedado trunco y no va a entender nadie nada.
Quedó la clase al medio.
Quedó la clase al medio. Acompáñennos y acompañemos a todos los trabajadores activos porque esa es la única manera, la unidad de todos. Somos hijos y algunos estábamos, yo en particular no, pero del 69, como digo yo, nos lloramos todo y nos reivindicamos y nos hacemos mea culpa por el 69. Y resulta que a 40 y pico de años del 69 estamos todos divididos, todos dispersos y no somos capaces de lograr esa unidad en la acción que tuvo la lucha del 69.
Se nos va el programa, últimos minutitos. Este jueves va a haber un festival Basta de despidos y suspensiones, Ni una familia más en la calle. Jueves 27 de julio a partir de las 16 horas en la Plaza de la Intendencia, por un paro provincial y un plan de lucha por la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos.
Hay una pequeña reflexión de los compañeros choferes, delegados.
Bueno, que el mensaje para todos los trabajadores que tienen que seguir buscando la libertad de expresión, de estar de acuerdo o no con el gremio de turno, porque a veces son diferentes gremios, ¿no? Y realmente empezar a asomar la cabeza sin miedo, sacarse el miedo, porque lo que ellos buscan, y lamentablemente nos ponen como ejemplo nosotros, en otros gremios se nos han acercado y nos dicen, realmente lo que ustedes han hecho está muy bueno, pero al final por ahí también nos perjudicó a nosotros, porque hoy día, antes cosas que nosotros hacíamos naturalmente, hoy la pensamos dos veces para hacerla, porque los trabajadores, che, que no nos vayan a pasar los colectiveros, no... Entonces la verdad, necesitamos de forma urgente que la clase trabajadora nos dé el apoyo y nos ayude, y los dirigentes de CGT, que están escondidos bajo la cama, que pongan la cara y nos acompañen para restituir cada puesto laboral de los trabajadores, que no sea de boca, sino de acciones reales, ¿no? Acciones sindicales, con protesta, con asamblea, con un paro, con algo que mueva los pisos para poder recuperar a los 283 trabajadores ilegalmente despedidos.
Marcelo Marín, muchas gracias.
Lo mismo para todos los trabajadores, decirles que estamos trabajando y tratando de volver lo más pronto posible a ingresar a la empresa para gestionar. Hemos hecho todos los pasos legales, todas las presentaciones en la justicia. El día jueves fue el amparo, que se presentó alrededor del mediodía, uh-huh, esperando una pronta respuesta y que se despida el juez de turno. Seguir luchando por los puestos de trabajo, los 183 puestos de trabajo que puedan volver, y en día ya termina la conciliación y tiene que haber una salida a todo este conflicto.
Todo nuestro apoyo y solidaridad con todas las familias de los trabajadores despedidos, son casi 200 familias, para que sean reincorporados y sean escuchados. También con las compañeras trolebuseras que ya llevan casi dos semanas instaladas en la puerta de la municipalidad y en huelga de hambre pidiendo ser escuchadas y que sea para que se les devuelva su puesto de trabajo.
Y este espacio abierto permanentemente para los que necesiten, lo que quieran. Así cuentan con la solidaridad activa de este programa y de la multisectorial defendamos.
Y como buen medio de comunicación, convocamos, invitamos y le pedimos encarecidamente tanto a la población como a los trabajadores que se acerquen a estos espacios de lucha, de conflicto, que no es algo en contra de la población, sino que es justamente en favor de las personas que tienen un trabajo más o menos digno y tratan de mantenerlo. Por supuesto que hay personas que están en situaciones peores, pero la idea es tratar de empezar a nivelar para arriba y no pegarnos al discurso de los medios y de la clase política que pretenden justamente mantenernos por debajo de cualquier línea de pobreza o de indigencia.
Pensando eso, tener en cuenta de quiénes son los que manejan esos medios masivos y hegemónicos de comunicación, quiénes son los que los bancan. Si ustedes escuchan la publicidad, se pueden dar cuenta, son los políticos, partidos políticos, los empresarios, así que...
Y ni hablar de quién maneja las elecciones, que eso lamentablemente ha dejado de ser patrimonio del pueblo.
Con una frase para compartir, que dice, para pensar y que reflexionemos, que muchas veces la opinión privada, que son justamente de estos medios, de los empresarios, los políticos, termina siendo la opinión pública y es la que repetimos a veces sin pensar, ¿no? Así que pensemos eso, apoyo a los que luchan, arriba a los que luchan por la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas.
Y antes que nada, agradecerle a la radio comunitaria por habernos invitado el día de hoy y podernos expresar y explicarle tanto al público usuario como a los trabajadores en la situación que nos encontramos.
Las puertas están abiertas, cuando quieran pueden volver, bueno, están gracias, más gracias. Que bienvenidos siempre. Rápidamente hacemos el sorteo, se nos fue el programa ya. Alguno les invitó, sí. Quizá que primero agradecimiento a los amigos del Barcito que se encuentra ahí en la avenida Colón 1478, que se lleva la pizza el día de hoy. A ver, Jorge Buenaventura.
¡No! El mono tributista.
Saca uno, por favor, compañero Marín, a ver si tiene suerte. Saludo para Mauricio y la gente de la panadería de La Casona. Tenemos un desayuno para el señor Damián Ayala. Oh. Bueno, varios mensajes no pudimos leer. Damián Ayala nos estuvo escribiendo. Lina, Ludmi, Fada, y bueno, varios más que no llegamos a leer. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escribir.
Gracias por los mensajes y la escucha.
Gracias al señor Marcelo Daniel Bucha en los controles y puesto al aire. Gracias a Karina y a Pamela ahí trabajando en la radio también. Gracias a ustedes también. Gracias
por venir. Gracias, don Rulo, don Charles, y gracias por acompañarnos.
Se nos fue el programa.
Se nos fue el programa.
Nos escuchamos entonces en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
La radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.